cara a la guerra, escuchábamos hasta ahora de Los Prisioneros acá en La Nuevo Mundo, porque un día como hoy, sépalo usted, 12 de abril se conmemora el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, fecha que busca crear conciencia sobre la generación de recursos en áreas del desarrollo humano con el dinero gastado en armas alrededor del planeta. La fecha fue acuñada luego de la sugerencia de la Oficina Internacional por la Paz, institución que sostiene que el gasto militar puede ser invertido para promover el desarrollo humano, de acuerdo a lo señalado por el medio alemán Deutsche Welle. A lo largo de 2019, los gastos militares alcanzaron 1,9 billones de dólares en el mundo, es decir, un incremento de 3,6% en un año, el más importante desde el 2010. El mayor presupuesto sigue siendo el de Estados Unidos, que aumentó 5,3% en 2019 hasta 732 mil millones de dólares. Impresionante, ¿ah? Le sigue China también con 261 mil millones de dólares. También, por cierto, otras potencias como India con 71 mil 100 millones de dólares. Una fecha entonces para anotar, ¿no? También podríamos acá en Chile tomar nota respecto a este Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares. En esta jornada ya nos comenzamos a preparar para nuestro Mutis por el Foro. Les adelanto, vamos a estar conversando hoy sobre Reminiscencia, un viaje a través de la memoria. La obra, escrita y dirigida por Mauro Malicho Vaca Valenzuela, es un viaje a través del tiempo y la memoria, una biografía propia y colectiva que permita un encuentro entre los recuerdos y las letras, escondidas en una ciudad que clama a gritos contar su historia. Ya estaremos entonces con nuestro Mutis. Seguimos con la buena música en esta jornada. Es el momento de conectarnos con Sofía Correa, Desconocidos.
Te secuelo tu mente, atrapa la verdad. Desde cuando soy consciente de que hoy te quiero más y no puedo por ti escapar otra vez. Y no puedo por ti, no, no. Correr, correr. Conocido, desde cuando mi mente me pide avanzar. Desde cuando los caminos se van a separar y no es fácil para mí alejarme de ti. Y no es fácil correr sin ti. Correr. Conocido. Un minuto más el tiempo decidimos. Prefiero recordar los segundos que vivimos. Con el tiempo decidimos. Segundos que vivimos. Correr sin ti. Si tú me sueltas la mano, quedaré atrás. Correr sin ti. Si nos volvemos a encontrar, seremos dos desconocidos.
Hace la sintonía del todo por la tarde en la radio Nuevo Mundo. El día de hoy nos vamos a encontrar con Mutis por el Foro nuevamente en torno a una obra que está bien interesante, que es parte, por cierto, de lo que están creando los artistas, el mundo de la cultura en esta era, en este tiempo de la pandemia. Reminiscencia, ¿de qué trata este viaje a través de la memoria? Lo dialogamos, lo conversamos con Mauro Malicho Vaca Valenzuela, director y dramaturgo de la obra, que ya está en sintonía con nosotros. Mauro, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias por recibirme.
Buenísimo, nosotros felices también de conocer más detalles respecto a Reminiscencia, a esta manera de viajar, ¿no? Zoom es el escenario y las herramientas digitales, la escenografía de un recorrido que vamos a hacer, ¿no? Por Santiago, por la ciudad, por los barrios, por Mapocho. Cuéntanos cómo se fue construyendo todo este relato de Reminiscencia, Mauro.
Sí, es una experiencia virtual, le digo yo, que está compuesta por retazos y formas en que otras personas han querido plasmar el presente en diferentes tiempos, por supuesto. Entonces lo que yo hice fue un collage de memorias colectivas, y a través de Zoom voy haciendo una especie de viaje o experiencia inmersivo, como invitando al espectador a que se atreva a conocer un poquito más de cosas que en el cotidiano no estamos acostumbrados a saber, y enlazando eso también con mi biografía y mi quehacer artístico. Entonces es como una búsqueda de significado, es como un viaje hacia lo que está oculto en la ciudad, un poquito.
Sí, y en ese sentido, cuéntanos, Mauro, ¿cuáles son los lugares que vamos a ir recorriendo? Porque esta es una obra que nos invita precisamente a conectarnos con lugares también bajo el prisma de la memoria, ¿no es cierto? Lo que significan ciertos espacios, cómo se han construido, cómo se relatan también esos espacios y los significados que van muchas veces transformándose, ¿no es cierto?, de lo que es un símbolo, una esquina, un recinto, un edificio. Cuéntanos sobre esos lugares que vamos a experimentar.
Así es. Bueno, el objetivo es poder viajar hasta el fin del mundo, le digo yo. En otros países y en festivales de otros países siempre hablo del fin del mundo al otro lado de la cordillera, para instalarnos un ratito en lo que es el barrio Bellavista y lo que es la Plaza de la Dignidad y sus alrededores, que es un espacio que yo he habitado toda mi vida. Entonces creo que estoy intentando generar una identidad barrial también. Entonces vamos a descubrir ciertos hospitales derruidos, vamos a entender cuáles son los cerros Gislas que están en la ciudad y qué significa pensar el mirar la ciudad más en detalle, con detalle y en atención, digo yo.
Bueno, Y en ese sentido es relevante también y simbólico lo que significan espacios que han sido ocupados por el estallido social, por la revuelta, ¿no es cierto? Tiene un impacto también ese relato en tu obra.
Claro, tiene un impacto porque pareciera ser que toda la ciudad se convirtió en una hoja en blanco en donde contar una historias, diferentes revoluciones, diferentes alegatos, como que se convirtió todo en un lugar posible para exigir diferentes cosas. Y eso es interesante observarlo, porque uno no está acostumbrado a ver tantos signos y símbolos en las paredes de una ciudad. Entonces es interesante cómo eso se superpone y después se va dejando atrás, y que funciona un poco como la memoria misma, porque uno recuerda de una forma que no necesariamente fue la forma en que pasaron las cosas, pero tampoco significa que la forma en que yo recuerde no sea como realmente yo lo viví. Entonces es una cosa como es algo bien íntimo, como que se trata de conectar con un interior y tratar de hacer un enlace con un espectador al otro lado de la pantalla sin querer presumir o intentar hacer que la pantalla sea un escenario. Muy por el contrario, la pantalla es la pantalla. Entonces es una prueba a que todavía hay humanidad al otro lado de la pantalla.
Así es, y es de esta forma entonces que nos vamos a ir sorprendiendo con lo que significa la ciudad también como un escenario o como parte de un paisaje donde han ocurrido hechos tan violentos como muertes, por ejemplo, ¿no? Lo que significa allí la esquina donde está la placa de Mauricio Fredes, ¿no? Donde cayó Mauricio Fredes durante la protesta social en Chile, como ahora en una esquina de pronto hay una placa que recuerda un hecho trágico, que recuerda a una persona. Es impactante eso también, ¿no? Porque uno también se ha tenido que ir acostumbrando como ciudadano, como un residente de la ciudad de Santiago, a ver estos espacios como espacios trastocados, transformados en su naturaleza.
Sí, sí, claro, que pasa cierta contemplación diferente, porque también antes no nos contaban a medias ciertas historias, y ahora, después de esta revuelta, somos protagonistas de esa historia, y eso es extraño. Como bien tú dices, pasar por un lugar en donde hubo un acontecimiento tal como la muerte de alguien que pudo haber sido cualquiera de nosotros también, eso es impactante, porque uno tiende a pensar que el pasado está lejos, pero es súper inmediato, está sucediendo ahora en este instante, si es que no vivimos en él, ¿no? Como el pasado, ¿dónde parte o dónde termina o dónde comienza? Es ahora, en la medida en que se va acabando el oxígeno y las palabras que voy diciendo. Entonces está intenso pensar, repensarse la ciudad y repensar las calles, repensar lo que implica, que cuánto he caminado la misma calle una y otra vez, cuántas personas han ido por ahí por primera o por última vez, cuánta gente ha caído en el camino también.
Así es. Bueno, y este recorrido lo haremos también gracias a las herramientas digitales. Cuéntanos cómo es la experiencia también, Mauro, de hacer una obra en esta época del Zoom, ¿no es cierto? En donde uno se sienta frente a un computador, un televisor, a ver una obra, y finalmente va siendo motivado lo que antes era la gran puesta en escena, ¿no es cierto? Ahora está todo allí en los recursos de una pantalla. Cuéntanos cómo tú también juegas con esos recursos para ir motivando al espectador.
Sí, pues yo compuse, bueno, yo miraba mi pantalla y trataba, también miraba la pantalla de otros que hacían teatro por Zoom o obras de teatro por Zoom, y también me preguntaba y decía, wow, pensar que las pantallas de todas las personas son diferentes. La pantalla del celular, el fondo de pantalla, la letra, las carpetas que uno pone son cosas súper íntimas. Entonces, y eso nunca está develado, como que siempre se trata de ocultar, ¿no? Si proyecto algo, ojalá que no se vea el escritorio, ojalá que no se vea, no sé, el nombre, etcétera. Y ahora yo dije, bueno, quizá ese es el dispositivo de archivo. Quizá la pantalla se convierte en una caja de Pandora y los archivos tienen nombre y se van abriendo uno tras otro, y un video, y después se pone audio, y después entramos a internet y utilizamos lo que vemos cotidianamente, que son carpetas, páginas, YouTube, videos, etcétera. lo utilizamos a disposición de un lenguaje, de una narrativa. Entonces, es como si el espectador fuera un compañero de investigación y lo que hacemos es ir más profundo, más profundo, más profundo, más profundo hasta que ya se tocan todos los puntos y hace sentido la historia. Y yo ocupo, claro, las plataformas digitales, pero las más cotidianas, no hay ningún artilugio. Es la carpeta, es el Word, es la nota, es el iTunes con música, son los videos que grabé, son los archivos que descargué, Google Earth, que es el dispositivo principal para ir viajando por las calles, para mostrar ciertos detalles encontrados, colgados en la web. Así se va configurando.
Buenísimo. Bueno, y también me interesa, Mauro, saber un poco más de tu propia historia personal, ¿no es cierto? Porque este es un relato, una obra que también indaga, como decíamos, ¿no? En lo autobiográfico, desde allí avanza también hacia un relato colectivo, pero es importante también saber un poco de ti, ¿no es cierto? Entre el río Mapocho y el Cerro San Cristóbal, el barrio Bellavista. ¿Qué significan para ti esos lugares también? ¿Cómo van dando vida a un sujeto esos espacios de la ciudad?
Era intenso, o sea, era intenso desde temprana edad para mí pensarlo, porque yo, mi casa es un par de cuadras y está la Plaza de la Dignidad y también la casa de Pablo Neruda, por ejemplo, la entrada al zoológico. Entonces, desde muy chico me pensaba en que mi barrio era siempre estaba lleno de gente extranjera o de otras partes de la ciudad. Era como donde se convocaba a todo el mundo y eso me llamaba mucho la atención porque también te configura de una manera, pues, de cómo de parece que hay algo interesante aquí que no se repite en otras partes. Y me llamó la atención ese día a día. Entonces dije, oye, pero yo no soy el único que ha estado toda la vida acá, también mi mamá. Y luego reflexioné sobre que mi abuela y después sobre mi bisabuelo. Y ahí fue cuando dije, wow, parece que hay por lo menos más de 150 años de historia en términos de habitar un territorio. ¿Qué significa habitar un territorio tanto tiempo así? ¿Y qué hubo antes? Porque antes de esos 150 años solo estaba el río Mapocho y los mapuchoes como haciendo agricultura antes de Pedro de Valdivia. Entonces es como cuestionarse tus raíces, como cuestionarse de dónde vengo y qué significo yo en este territorio y qué hay en mi cuerpo de ese territorio. Entonces estuvo interesante hacer esa analogía, a pensar que ahora veo una virgen arriba del cerro, bueno, siempre la he visto, o que cruzo todos los días de mi vida el río Mapocho, pero ambas cosas eran signos súper importantes en una cosmovisión indígena. El Cerro San Cristóbal y el Santa Lucía eran importantes centros astronómicos y ceremoniales, y el río Mapocho estaba dividido en varios caudales chiquititos para generar agricultura, y esos ríos son la penetración del hombre a la tierra. Entonces había mucho que investigar sobre lo anterior, lo precolonial. Entonces hay mucho que entenderse, ¿sabéis? Como que uno se entiende cuando se mira así, a través de
Es
la ciudad.
como un poco tratar de entender quién es uno, ¿no? Quién es
Sí.
uno como sujeto, qué representa, con qué pesos cargamos también de nuestra historia, nuestras complejidades. Es súper interesante en ese sentido, como pararse, ¿no? En un lugar y decir todo lo que ha ocurrido aquí, qué ha pasado con mis generaciones hacia atrás también relacionadas con estos espacios. Está súper interesante, Mauro. También me gustaría saber si es que tiene alguna relación esta obra, si dialoga de alguna manera con lo que tú has trabajado anteriormente, ¿no? Recordemos director y dramaturgo en la compañía La Insolente Teatro, algunas de tus trabajos, Boleros de Almas Perdidas, Los Hombres Tristes, Las Cosas Que Nunca Te Dije, Mónica de 2019, ¿no? Esta última inspirada en el caso del asesinato de odio cometido contra la escultora y artista visual Mónica Briones. Cuéntanos un poco sobre aquello, ¿no? Sobre tu historia también trabajando en el teatro y si esta obra de alguna forma dialoga también con todos esos procesos.
Claro, tiene cierto clímax. Reminiscencia tiene un clímax interesante en términos de dramaturgia y de dirección. Yo partí, la primera obra que escribí y dirigí fue Bolero de Almas Perdidas en la Universidad de Chile, en el Festival de Dramaturgia y Puesta en Escena Víctor Jara, que se hace año a año, que es como algo parte, que es parte de la identidad de la Escuela de Teatro de la Chile, y al ganar tuve la oportunidad de montar esa obra. Y claro, pues en esa primera oportunidad me acerqué a la dramaturgia desde los personajes. Entonces mi biografía estaba muy oculta en diferentes arquetipos, digamos. Luego dije, bueno, pero ¿y qué pasa si estudio la historia de otro, como Mónica Briones, que fue el primer asesinato LGTBIQ+ en Chile en dictadura, y que pasó en Plaza Italia en la otra esquina? Si Mauricio Freire murió en una esquina, en la otra esquina falleció, asesinaron a Mónica Briones. En esa misma cuadra, digamos, como a 100 metros. Y luego digo, bueno, quiero hablar sobre el amor y sobre la idea de la masculinidad y la fragilidad de lo masculino. Y con los chiquillos, con Rodrigo Walker, Cristian Oyarzún, hacemos las cosas, perdón, los hombres tristes, que fue una investigación más biográfica. Y ahí ya me doy cuenta de que mi rollo tenía que ver con poner en valor aquello que Vivi Telas llama unidad mínima de ficción, o que Patricio Guzmán en sus documentales le gusta llamar átomos de ficción, como poner en escena algo que es un detalle de la vida cotidiana, que al ponerlo en un lugar en que se pueda visibilizar frente a un espectador, toma real importancia y significado. Es como rogarle al tiempo día a día un pedacito para que todo el mundo sienta que le pertenece. Entonces es como un camino que tenía que ver con algo más clásico y ahora se está acercando hacia una investigación más artística, más profunda, más de componerme yo como artista también.
Buenísimo, bueno, impactante, ¿no? Lo que relatas, me quedo con también esa imagen de cómo una cuadra, un barrio, ha sido testigo de tanto durante toda nuestra historia, ¿no? Las violencias, las rebeldías, etcétera. Así es que vamos a echar una mirada a la ciudad también con un fuerte vínculo a lo que ha sido nuestra casa, nuestra ciudad y también nuestras propias historias personales. Así es que te agradecemos la conversación, reminiscencias de Mauro. Estará, cuéntanos cuándo, dónde, de qué manera podemos acceder también a la obra, Mauro.
Por ahora estaremos el 16 y 17 de abril esta semana. A las 8:30 se pueden adquirir las entradas por Scenics.cl y serán solo dos funciones con conversatorio, porque Scenics es una plataforma que funciona con modo de 72 horas la compra del acceso a una obra ya grabada, ¿no? Pero esta es una experiencia que se hace en vivo, digamos, como yo voy digitando todo en el momento presente y te voy contando y mostrando lo que voy haciendo. Entonces, estas son las dos funciones que tendremos en Scenics ahorita ya pronto, el viernes y el sábado, para que vayan todos a ver la plataforma digital de Scenics.cl.
Muy bien, 16 y 17 entonces. Recuerde escenics.cl. Desde hace harto rato estamos difundiendo las actividades de escenics.cl que cada vez están mejores y más diversas. Hay tremendo material, así es que si usted gusta del teatro, si echa de menos ver teatro, ¿no? En todo este tiempo, vaya a escenics.cl. Allá estará entonces toda esta experiencia artística, personal. También toda una reflexión sobre nuestro pasado reciente, más allá también muchísimo, más allá, ¿no? Con reminiscencias. Así es que, Mauro, te agradecemos la conversación, felicitaciones por el trabajo, que
Muchas
salga
gracias.
bonito lo de este fin de semana, Mauro Malicho,
Gracias.
Vaca, Venezuela.
Que esté muy bien, gracias.
Abrazo, chao.
escondida en la profundidad, comiendo mierdas de palabras que se quedaron atrás. Tú estás arriba esperando volver atrás, creyendo no dar más la vuelta en frases forcejeadas. Tal vez no soy la única que habla de amor. Tu esencia de hombre pregunta si existe Dios. Vamos cayendo por las vagas dudas de hierro. Aflorecido una crisis de pudo ser que no querías de verdad. Pudo ser que ya no hay diversidad. Pero yo quiero romper el silencio y gritar de dolor para poder al fin despertar.